Cuando hablamos del proyecto social insignia del gobierno del Frente Amplio, sin duda nos referimos al plan de emergencia. Un plan de emergencia social cuya cara más visible ha sido el pago del ingreso ciudadano, esta retribución mensual cuya implementación estuvo bajo la lupa durante todo el año 2005. Pero el plan de emergencia va más allá del ingreso ciudadano. Y hoy, por ejemplo, les proponemos concentrarnos en otra línea de trabajo bastante menos conocida, el programa Construyendo Rutas de Salida, que tiene como objetivo que la población con más carencias aprenda a valorarse a sí misma. Para ubicarnos en este programa, para analizar cómo funcionó en el primer año del nuevo gobierno, para conocer los nuevos convenios que se van a firmar esta semana, es que nos acompaña esta mañana el asistente social Cristian Mirza, director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.
La sociedad y la gente.
Profesor Mirza, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buen día, como siempre es un gusto.
Como yo decía al principio, este programa es bastante desconocido, ¿no? Es mucho menos conocido que el ingreso ciudadano. Entonces vamos a empezar por la pregunta básica. ¿Qué es Construyendo Rutas de Salida?
Bien, es una de las otras caras del plan de emergencia, porque sí, efectivamente, lo más conocido es la transferencia monetaria condicionada, ¿verdad?, como muchísimos otros programas en América Latina, de los 1.400 pesos. Pero aquí nosotros siempre sostuvimos que para efectivamente dar pasos sustantivos en la superación de la extrema pobreza y la indigencia había que poner operativos otros instrumentos, otras estrategias que efectivamente complementasen este enfoque asistencial, que no es palabra, digamos, negativa ni nada, pero es una de las dimensiones, con un enfoque promocional, con la incursión de o en la dimensión de procesos socioeducativos que de alguna forma apunten a tres ejes que son los que mueven o estructuran la labor de decenas de organizaciones de la sociedad civil e incluso de instituciones públicas, en tres ejes que suponen, por un lado, reforzar y potenciar la capacidad de lectoescritura y lógica matemática. Y los oyentes dirán, pero qué cosa más simple o más curiosa, pero
escritura y lógica matemática.
Escritura y lógica matemática. Si yo le relatara a usted todas las experiencias, algunas realmente les podría parecer inverosímiles. Hay gente que no sabe leer y escribir, hay analfabetismo funcional que ha estado oculto tras las cifras, muy buenas cifras de alfabetización que tiene nuestro país, que ha tenido históricamente, pero hay un analfabetismo por desuso en jóvenes, en adultos y en adultos mayores, que realmente constituye una traba efectiva al ejercicio de los derechos de ciudadanía. Entonces, uno de los ejes, recuperación de la capacidad de lectoescritura, y hay relatos que son una delicia.
Algunos puede citar como ejemplo, porque creo que en estos temas vale la pena aterrizar, ¿verdad?, con situaciones concretas para que el oyente comprenda de qué estamos hablando, ¿no?
Hay algunas experiencias, por ejemplo, estos son grupos de 25, ¿verdad? Nosotros los grupos los conformamos desde el Ministerio y les vamos proporcionando los listados a estas organizaciones. En estos grupos de 25, en uno de los grupos nos contaba el coordinador técnico que en general, digamos, se participa con entusiasmo, con muchas ganas, ¿verdad?, con mucha expectativa por parte de la población que está en el plan de emergencia, y había un caso de una señora mayor que venía siempre acompañada de su nieta, de adolescente, y bueno, en general la idea era que se participara con toda la familia, pero bueno, había algunas actividades que eran especialmente dirigidas a los jefes o jefas de hogar, y bueno, y la persona bueno, explicaba, hasta que un día dijo, bueno, yo a mi nieta la traigo para que me lea todo lo que estoy aprendiendo acá, porque yo no sé leer. Al cabo de las pocas semanas, esta misma persona pudo escribir su nombre y su apellido sin ningún problema, con una enorme satisfacción y muy reconocida por todo el grupo, por el grupo 25. Y así podríamos seguir enumerando otras historias que son realmente extraordinarias, porque yo decía, este es el eje de recuperación de capacidades de lectoescritura. Hay otro eje que tiene que ver con la identificación de actitudes y aptitudes para el trabajo.
A ver, ¿qué es este segundo eje?
Este segundo eje tiene que ver con la dimensión laboral, con la dimensión económica, con aquella necesidad de generar ingresos sostenidos para satisfacer las necesidades básicas. Aquí se trata no solamente de una calificación o una recalificación laboral para el mercado de trabajo, sino también, ¿por qué no?, y así lo estamos impulsando, para el desarrollo de emprendimientos productivos, los proyectos de opción productiva, como siempre denominamos, que pueden canalizar y van a canalizar fondos, financiamiento concreto, asistencia técnica, seguimiento, para que de pronto un porcentaje, de pronto no el mayoritario, pero un porcentaje de la población que está en el plan de emergencia pueda tener herramientas con las cuales tener ingresos autogenerados.
¿Y la tercera línea?
Y la tercera línea tiene que ver con la dimensión subjetiva, con el autoestima, con los derechos de ciudadanía, todo aquello que esté vinculado con las relaciones intersubjetivas en un grupo y, en términos generales, con la comunidad, con el barrio, con la sociedad. Estos tres ejes se desarrollan de una manera integral. Hay, digamos, si me permiten la expresión, excusas para constituirlas como hilo conductor de una experiencia que por lo menos se desarrolla durante 6 meses, con opción a 6 meses más, vale decir que la perspectiva en realidad puede llegar a ser de un año de trabajo, reitero, con grupos relativamente pequeños, de 25, en donde precisamente cuando decimos se vertebran en torno a una propuesta, les voy a poner también a todos los oyentes algunos ejemplos. En Cerro Norte, aquí en Montevideo, se está desarrollando una experiencia en base a huerta orgánica o huerta comunitaria. Bien, ahí precisamente entre las cosas que ya se hicieron, porque ya llevan por lo menos 3 meses de trabajo, se hicieron, bueno, un curso sobre producción de alimentos, conocimiento de los vegetales, importancia en la dieta, importancia de los vegetales y cuáles son los aportes de nutrientes de los vegetales, plantación en algunos terrenos de las familias que están participando de estos grupos, una experiencia de lombricultura, ¿verdad? Con lombrices, se está preparando entre el grupo un pequeño librillo de recetas en base a la producción en la huerta orgánica. Y la huerta orgánica es, como decíamos, un hilo conductor, porque eso permite, por ejemplo, hacer cálculo de áreas y leer un manualcito, un instructivo para ver cómo se plantan los brócolis o qué significa tal o cual cosa. Y entonces ahí tenemos lectoescritura y lógica matemática. Y también se desarrollan las actitudes y aptitudes para el trabajo, porque de ahí ya están surgiendo algunos pequeños e incipientes grupos o iniciativas productivas en la elaboración de conservas, que va a ser la segunda fase del trabajo con el grupo.
Esto es, así es, una descripción muy somera, muy a grandes rasgos, este programa Construyendo Rutas de Salida, que por lo que usted estaba señalando, entonces pone el foco en los aspectos socioeducativos.
Sí.
Ustedes han llegado a hablar de que lo que se busca es construir ciudadanía. ¿Cómo es esto?
Para nosotros, si no hay un proceso de consolidación y desarrollo de potencialidades que cada uno de nosotros tiene, uh-huh. Tú y yo, los oyentes, todos, pero que de pronto, por razones de índole cultural e incluso psicológico, hemos estado obturados, clausurados de alguna manera nuestras posibilidades de desarrollo de esas potencialidades y necesitamos de una orientación, de un apoyo efectivo, esto constituye un paso fundamental en el ejercicio pleno del derecho como ciudadano, porque es la forma, la estrategia en cómo se puede efectivamente desarrollar plenamente la persona, en tanto sujeto persona,
estamos hablando de
sujeto ciudadano.
Estamos hablando de integrar, en definitiva.
Sí, integrar.
Estamos tratando de achicar la brecha que se ha abierto entre los sectores más marginados de la población y el resto de la sociedad uruguaya.
Y ahí es importante además decir que la integración social se construye con un puente, ¿verdad? Yo me quiero integrar a ti, y tú tienes o deberías tener esa misma intención. Es decir, la integración social fortalece a una sociedad, cualquiera sea, en cualquier parte del mundo, es precisamente esa posibilidad de construir diálogos y comunicación entre distintos sectores sociales.
¿Y quiénes acceden a este programa construyendo rutas de salida? ¿Quiénes son los beneficiarios?
Los beneficiarios son todos aquellos que están hoy cobrando el ingreso ciudadano y que no participan, por ejemplo, del programa Trabajo por Uruguay. Es la única, digamos, excepción, porque
a ver, recordemos, algunos de los uruguayos que están cobrando el ingreso ciudadano, además han podido obtener un trabajo en ese otro programa, Trabajo por Uruguay. Es un trabajo temporal,
sí.
Es un trabajo que les permite duplicar el ingreso, digamos, ¿no? No cobran un ingreso ciudadano, sino que terminan cobrando dos. Pero entonces, los que no accedieron a ese programa, ¿cómo es? ¿Quedan habilitados para participar en construyendo rutas de salida o quedan obligados a participar construyendo rutas de salida?
Bueno, es una pregunta pertinente. Nosotros los convocamos, ¿verdad? Y efectivamente, como dijimos siempre, esto forma parte de los compromisos recíprocos, que quiere decir lo que comúnmente se dice las contrapartidas. Las actividades comunitarias y las actividades educativas que tienen un régimen de 10 horas semanales entre ambas, 6 de actividades educativas y 4 de tareas comunitarias, constituyen, bueno, ese esfuerzo, entre comillas, que le pedimos a la población que está hoy recibiendo el ingreso ciudadano. Es más, nosotros...
Pero de hecho no funciona como una obligación.
Sí, sí, funciona. Le voy a decir por qué. Nosotros, la semana pasada... ya terminamos de firmar las más de 320 notas que son llamados de atención a aquellos ciudadanos que no están participando de estas actividades, y en esa nota lo que les decimos es que pueden llegar a perder el ingreso ciudadano, es decir, le podemos hacer la suspensión preventiva del ingreso ciudadano en caso de que no participen. De manera que es, si se quiere, una exigencia, una obligación. Desde luego que la mayoría, enorme mayoría de la población que hoy está en ruta de salida lo hace de manera voluntaria y más, lo hace con mucha alegría y mucho entusiasmo. El porcentaje de participación, la tasa de participación está por encima largamente del 80%, en algunos casos del 90%, vale decir que sí, de pronto hay un 10, un 15% que no lo hace.
¿Y tiene que participar solo los jefes o jefas de hogar o el conjunto de la familia beneficiada?
En términos generales está planteado para los jefes y jefas de hogar, pero sin duda toma el núcleo familiar, el hogar en su conjunto, y lo incorpora a estas actividades. Es más, ponía hace unos instantes el ejemplo de la abuela y la nieta, y así podríamos también hacer el relato de muchísimas experiencias en donde participa el núcleo familiar, la familia en su conjunto. De eso se trata, ¿verdad? De que haya realmente una convergencia de acciones del núcleo familiar.
Implica, usted lo decía recién, una dedicación de 10 horas semanales.
Efectivamente, son 10 horas, son 6 de actividades educativas, de talleres de todo tipo.
Y 4 de tareas comunitarias. O sea, también hay tareas comunitarias. ¿En qué consisten, por ejemplo?
Puedo, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿verdad? Colaboración con merenderos en Cerro Largo y cortes de césped en zonas públicas. También en otras localidades, por ejemplo, en Las Piedras, limpieza de veredas y zanjas, apoyo a instituciones de la zona, merenderos, policlínicas de salud pública, señalización de calles, reparación de refugios peatonales. En Salto, que me pareció realmente muy interesante, están haciendo un plano del asentamiento, porque claro, el municipio no tenía un asentamiento realmente irregular, muy muy precario y de relativa reciente formación. Entonces estos vecinos, estas personas que están en ruta de salida, están haciendo un plano del asentamiento, van a localizar en ese plano los distintos servicios que harían falta para esa comunidad, para toda el vecindario. En esta experiencia también es importante destacar que hay un desarrollo de una organización democrática, se hicieron elecciones vecinales para elegir una nueva comisión directiva que estaba hasta ese momento constituida por un solo integrante que de alguna manera lideraba un poco el proceso, y esta participación en ruta de salida justamente abre esa posibilidad de desarrollar más democracia, más ciudadanía, emancipación, autonomía. Estos son los valores que pretende desarrollar el programa, ¿verdad?
Con Cristian Mirza estamos conociendo qué es y cómo funciona el programa Construyendo Rutas de Salida, que forma parte del Plan de Emergencia Social. Un programa, entonces, que a esta altura, ¿a cuánta gente ha llegado? ¿Ustedes tienen los números?
Sí, nosotros estamos llegando con la firma de estos convenios, que se va a proceder en estos días a concretar, aproximadamente en números redondos 8.000 hogares, lo que significan más de 30.000 personas que están involucradas, implicadas en este programa en concreto. La idea nuestra es, obviamente, llegar a un número mucho mayor, la meta, si se quiere, un poco ambiciosa, pero bueno, de eso se trata, hay que mirar para adelante y tirar metas importantes, y llegar a entre 40 y 50 mil hogares en todo el país. Eso significa, para que tenga una idea, entre 2.000 y 2.500 grupos en todo el país.
Recordemos entonces que en este programa hay tres actores principales. Por un lado están los jefes de hogar que reciben el ingreso ciudadano pero que no resultaron sorteados para el plan Trabajo por Uruguay y que son los convocados a participar de estos talleres. Por otro están las organizaciones sociales que dictan esos talleres y el ministerio, que es quien supervisa todo este programa. ¿Cómo se selecciona a las organizaciones?
Nosotros hemos hecho el año pasado la primera convocatoria a presentación de propuestas y proyectos. Hay un tribunal que efectivamente tiene como cometido examinar todas las propuestas y asignarlas.
Porque no hay un currículum único para estos cursos, para estas actividades.
Nosotros lo que planteamos son los tres ejes que tienen que estar comprendidos en cualquier propuesta que se haga, y establecemos una carga horaria determinada, que es la que yo mencionaba de las 10 horas, ¿verdad? A partir de ahí hay una libertad de presentar propuestas metodológicas y hilos conductores, ¿no? Ejes que vertebren los tres aspectos, y por eso la variedad enorme y la riqueza de las propuestas en todo el país, y por eso también la complejidad, ¿verdad? Porque de alguna forma las organizaciones sociales se han visto en cierto punto desconcertadas con la propuesta. Y porque, claro, no hay un formato cerrado y se convoca precisamente a la creatividad, a la experiencia también, sin duda. Nosotros digamos, ese tribunal, yo le decía que tiene una participación de con delegados o representantes de la Asociación Nacional de ONGs, un par de representantes de la Universidad de la República y dos técnicos de nuestro Ministerio de Salud Social, en particular de la Dirección de Políticas Sociales, que han examinado la primera convocatoria y han asignado, como le decía, los 145 proyectos iniciales. Ahora ya han fallado respecto a la segunda convocatoria que se hizo a mediados de diciembre, y por eso se están firmando convenios con 160 organizaciones sociales y organismos públicos. Quiero recordar, por ejemplo, que aquí tenemos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la Intendencia Municipal de Artigas, la Intendencia Municipal de 33, la Junta Local de la Unión, entre otras.
Y también se evalúa, supongo, el resultado de esos talleres.
Sí, sí, desde luego.
O sea, no solamente se selecciona previamente cuáles son las ONGs o instituciones que van a dictarlos, sino que después se saca alguna conclusión de si han sido efectivos o no.
Por supuesto. Nosotros exigimos a estas organizaciones la presentación de informes bimestrales, que son informes narrativos, descriptivos y de primera evaluación de los resultados, y obviamente rendiciones de cuentas, ¿verdad? Informes contables de en qué se ha gastado los recursos que efectivamente nosotros transferimos, tanto para retribuciones salariales del personal técnico como para gastos operativos o de funcionamiento. Vamos a recibir en un periodo de 6 meses al menos 2 informes y a partir del último informe, casi al finalizar el periodo, a determinar si es factible una prolongación, una extensión, una continuidad de una propuesta o la rescisión o la finalización del periodo, del plazo que tenían para trabajar. Yo el otro día estuve en Pando y ahí también hay una organización que nuclea a su vez un trabajo en red formidable, porque ahí está hay un CAIF, hay una policlínica de salud pública que tiene un médico de familia. Bueno, es realmente formidable cómo se trabaja en ese sentido, eso es lo importante, ¿verdad?, el trabajo en red. Pero ahí también hay surgimiento de iniciativas productivas, y entonces yo les decía, bueno, ustedes pueden, al cabo de los 6 meses, presentar los informes correspondientes, y la segunda etapa, los próximos 6 meses, podrían acentuar su eje en los aspectos productivos, para trabajar con las mujeres, que son mayoritariamente las que participan en un 70, un 80% en estas actividades, ¿verdad?, la jefa de hogar, uh-huh, para efectivamente desarrollar esas posibilidades de generar ingresos en términos de cooperativas sociales.
Justamente, esa era la pregunta final de esta charla con el profesor Mirza. ¿Y después qué, no? Quiero decir, el programa se llama Construyendo Rutas de Salida, pero los jefas y jefes de hogar que participan, de los que concurren a estos talleres, los que intervienen en las actividades comunitarias que están previstas, una vez que culminan su vinculación con el programa, que puede ser, ¿cuánto tiempo dice usted?
Que puede llegar a ser un año.
Después de ese año, ¿qué?
Bueno, aquí vamos al tema más global, que son las salidas de la emergencia social, que no dependen solo, ¿verdad?, del programa Ruta de Salida, que no sería demasiado peso para nosotros,
exacto,
por otra parte. Pero las salidas de la emergencia social pueden ser múltiples y variadas. Hay una salida en términos de la variable ingreso económico para un conjunto de personas que son mayores de 70 años, que ya estamos acordando, ya fue acordado con el BPS para automáticamente adjudicarles la pensión a la vejez, que es bastante más que el ingreso ciudadano. También, en otros casos, pensiones de discapacidad. Pero vamos al caso de los que participan en ruta de salida. Nosotros ahí vamos a tratar de apoyar emprendimientos productivos, toda vez que estos sean viables. Hoy tenemos en cartera, en la lista, más de 150, entre 150 y 170 proyectos productivos en Montevideo y en algunos departamentos del país.
¿Y si no hay de por medio proyectos productivos?
Si no hay de por medio, habrá una recalificación para la inserción laboral, una formación específica, una capacitación porque no todos tienen esa iniciativa, ni todos están interesados en formar una cooperativa de trabajo, por N razones, y también entonces hay que promover la inserción en el mercado de trabajo. Lógicamente, en la perspectiva corta del plan de emergencia que está previsto y efectivamente va a desarrollarse en 2 años, nosotros estamos pensando en el PANES y después, no solamente rutas de salida y después, sino en el PANES y después. Y después implica una enorme responsabilidad por parte del Ministerio, pero por parte del Gobierno en su conjunto, de rediseñar un sistema de protección social para el Uruguay, que a nuestro juicio está en transición, ¿verdad? Dejamos aquel Estado social vallista, el Estado de bienestar, pero todavía no sabemos cómo reconfiguramos ese nuevo estado de bienestar, si me permite la expresión, o un nuevo sistema de protección social. Aquí hay algunas alternativas que estamos manejando, que vamos a dar a conocer públicamente probablemente en poco tiempo, pero justamente se trata de apoyar a determinados sectores sociales que van a necesitar sin duda todo el apoyo del Estado y de un conjunto de instituciones no gubernamentales para poder seguir desarrollándose a pleno.
Nos queda ese tema entonces para una próxima charla. ¿Dice usted? ¿Dentro de poco? ¿Cuánto tiempo más o menos?
Y ya estamos discutiendo y realizando algunas actividades internas de debate, de elaboración de algunos documentos. También lo estamos haciendo en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Probablemente en un par de meses.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hemos dialogado en estos minutos en perspectiva con Cristian Mirza, director nacional de Políticas Sociales en el Ministerio de Desarrollo Social. Mirza es asistente social, con un posgrado en Gestión de Organización para el Desarrollo y una maestría en Ciencias Políticas. Además del cargo del Ministerio, es docente e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Profesor Mirza, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.